Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30. Las 10:30 en Canarias terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este miércoles 8 de noviembre, un día en el que el Tribunal Constitucional ha anulado definitivamente la declaración de independencia, la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlamento de Cataluña el viernes 27 de octubre. El Tribunal Constitucional acusa a la Cámara Autonómica de haber cometido un grave atentado contra el Estado de Derecho. Mañana su presidenta Carmen Forcadell y otros 5 miembros de la mesa están citados a declarar en el Tribunal Supremo. La Fiscalía les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, los mismos por los que la Audiencia Nacional enviaba la semana pasada a prisión a 8 de los exconsejeros del gobierno autonómico destituido por el gobierno de la Nación ese mismo viernes 27. Veremos qué pasa mañana. De momento, la huelga que había convocado hoy un sector minoritario, un sindicato independentista, ha tenido poca repercusión en la actividad económica, aunque sí bastantes problemas en las comunicaciones, tanto por carretera como ferroviaria. El gobierno habla de seguimiento residual, ha habido bastante incidencia en el sector de la enseñanza, pero sobre todo los problemas, como les digo, han sido con los piquetes en los que se han cortado carreteras, vías de tren, por ejemplo, la estación de Sants, la estación del AVE en Barcelona o el AVE en Gerona. Detrás están los llamados comités de defensa de la República Fantasma. Incluso hay imágenes en las que se ha visto a menores de edad participando en esos piquetes. Entre tanto, la crisis catalana ha llegado al Parlamento de Bélgica porque Puigdemont les ha llevado un problema donde el primer ministro de ese país ha marcado distancias con el fugado Puigdemont. Ha dicho el francófono, el liberal Charles Michel, que su único interlocutor válido es el gobierno de España y que Puigdemont tendrá que responder de sus actos ante los tribunales sin privilegios. La declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlamento Autonómico de Cataluña el pasado 27 de octubre ha sido anulada de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. El Tribunal recuerda a la Cámara catalana que el derecho a la autonomía no es ni puede confundirse con la soberanía. Solo el pueblo español es soberano, Patricia Rossetti.
Un grave atentado contra el Estado de Derecho, así califica el TC la actuación del Parlamento de Cataluña. Anula la declaración unilateral de independencia y denuncia por desobediencia a Forcadell y a los miembros de la mesa. Explica que la sucesión de los hechos evidencian la pretensión inadmisible de una parte de la Cámara de no respetar el orden constitucional. Y el TC, que anula también la ley de transitoriedad jurídica, recuerda que el derecho a la autonomía no es ni puede confundirse con la soberanía. Solo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva. Promover y consumar la secesión de forma unilateral no está reconocido en la Constitución. Cuando un poder público pretende alterar el orden de forma unilateral, abandona el derecho y causa un daño irreparable para la libertad de los ciudadanos.
Mientras tanto, en este miércoles había convocado una huelga convocada por un sindicato independentista minoritario, la Intersindical CSC, en protesta por el encarcelamiento de los consejeros y de los presidentes de las asociaciones separatistas. Económicamente, en la actividad económica, mínima repercusión. Eso sí, grandes problemas en la movilidad, con carreteras cortadas por piquetes y también vías del tren. Álvaro García.
Los incidentes se han registrado en carreteras cortadas por manifestantes. Más de 30 se han llegado a interrumpir este mediodía, mientras que en estos momentos aproximadamente 10 carreteras siguen cortadas. Alteraciones también en cercanías de Cataluña por esa presencia de manifestantes cortando las vías del tren desde primera hora de la mañana, hecho que ha provocado indignación en los usuarios del transporte público. Ana es una de esas personas que no ha podido coger el tren en la estación de Sants para ir a trabajar.
Aparte, ahora no puedo ir ni a mi trabajo, en casa hay un ambiente asqueroso. Es alucinante que un grupo que se creen que son mayoría puedan monopolizar así el país. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo cómo la policía no puede quitar a esta gente de las vías, cómo está permitido esto. ¿En qué país ocurre? Y encima hablan del Estado opresor. ¿Opresor de qué? Si no están reprimidos para nada, encima se permiten el lujo de cortar vías. Miren la multitud de gente que tiene que cambiar hoy su manera de vivir y de llegar al trabajo.
En estos minutos la estación de Sants registra registra cortes en las vías de cercanías y AVE por la presencia de los manifestantes, mientras que en Girona sigue paralizada la estación de AVE, hecho que ha provocado la cancelación de todos los trenes destino Francia en el día de hoy.
Eso es lo que está ocurriendo hoy en Cataluña, con la indignación de la mayoría silenciosa, la mayoría silenciada, que ha visto como hoy una minoría ha tomado el control de las vías del tren o de las carreteras sin que nadie lo impidiera. Y los Mossos de Escuadra están bajo el control del Ministerio del Interior. Alguien debería dar una explicación, si es que se ha decidido no hacer nada en el día de hoy y por qué. Puigdemont sigue con su ronda de entrevistas en los medios de comunicación de Bélgica, tratando de colocar su relato. A las 8, dentro de un rato, dentro de 55 minutos, otra televisión flamenca emite otra entrevista con el destituido presidente de la Generalitat. Ya se conocen algunos extractos. Dice estar convencido de que el 21 de diciembre ganarán los partidos que se oponen a la Constitución española.
Absolutamente convencido de que los catalanes no van a aceptar este golpe de Estado y van a votar a formaciones que están en contra del artículo 155 de la Constitución.
Ya saben que, mientras tanto, el presidente de la Generalitat sigue cosechando rechazo en su intento por internacionalizar el conflicto catalán, el último, el del Parlamento de Flandes, que ha rechazado una moción en la que se pedía reconocer la independencia de Cataluña. Ni los nacionalistas flamencos le han dado su apoyo. El primer ministro de Bélgica ha advertido de que Puigdemont debe responder de sus actos ante la justicia. Bruselas, José Luis Concejero.
La presencia de Carles Puigdemont en Bruselas sigue golpeando con fuerza al gobierno de Bélgica. Hoy su primer ministro, como los buenos púgiles, ha ido recibiendo derechazos de todos los partidos en el Parlamento. Especialmente duros han sido los nacionalistas flamencos, que siempre han mostrado su apoyo al independentismo catalán. Ha dejado claro que la crisis está en España y no en Bélgica. Además, insiste que nadie le está dando protección al expresidente de la Generalitat de Cataluña. Sobre la posibilidad de darle asilo, ha recordado que es una decisión que adopta un juez y nunca un gobierno. Carles Puigdemont deberá responder de sus actos como cualquier otro ciudadano, ha dicho el primer ministro Charles Michel, con sus derechos y con sus obligaciones. Se le tratará de conformidad al Estado de Derecho. Por cierto, que esta tarde, en otro parlamento, el de Flandes, la extrema derecha ha intentado aprobar una moción para reconocer la independencia de Cataluña. El resto de partidos ha rechazado esta iniciativa.
Solo la extrema derecha en Bélgica apoya el independentismo catalán y a Puigdemont. Analizaremos la clave de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de Linterna a las 10, hoy con Jorge Bustos, Federico Quevedo, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. Antes, a las 9, en la crónica económica de la jornada, hablamos del boicot a los productos catalanes, de ese gran error. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 hoy con Maite Ayuso, Rosa Sánchez y Joaquín Bizmanos.
El 23% de los españoles ya no compra productos catalanes, otro 21% se lo piensa. Una encuesta de Reputation Institute afirma que estas cifras se agravarían si se materializa la independencia. Enrique Johnson es su director general.
Si la independencia ocurriese, el 49% de los españoles afirma que va a dejar de comprar los productos catalanes. ¿Y esto en términos económicos qué es? Ese 49% significa 20.000 millones de euros que dejarían de ingresar las compañías catalanas.
La agencia Moody's dice que la tensión en Cataluña supone un riesgo altamente desestabilizador para Europa y eso ha vuelto a poner nerviosa a la prima de riesgo. En cuanto al IBEX, cierra de nuevo en rojo, aunque ha logrado salvar los 10.200 puntos. Y luego es noticia, el Santander propone el ajuste de más de 1.500 empleos en los servicios sociales, los servicios centrales, después de la absorción del Popular. Otros 585 trabajadores se han recolocado. Hoy, por cierto, nos visita en la reunión del equipo económico el economista Daniel Lacalle.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Estamos pendientes de la salida de prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, una vez que ya ha pagado la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez. Está en la cárcel desde finales de abril por el caso Lezo. Contamos también la detención de un español en Ceuta por su relación con los terroristas del Daesh. Tenía especial influencia en los jóvenes del barrio de El Príncipe. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Donde era un experto era en poder facilitar una información detallada, minuciosa, sobre el adoctrinamiento de personas radicales para que pudieran incorporarse a Daesh en Siria.
Una juez de Lérida ha decretado 5 años y medio de cárcel para un joven que atropelló mortalmente a 2 ciclistas e hirió a otros 2 en septiembre de 2015. Y en Cartagena, un tiroteo en la barriada conocida como Las 600 se ha saldado con 2 muertos y 2 heridos, ambos por arma de fuego. La policía investiga las causas.
Crónica Internacional, última hora con Manuel Ángel Gómez.
La Unión Europea ha decidido imponer sanciones a Venezuela en respuesta a la represión. En ese país, los ministros de Asuntos Exteriores europeos darán el lunes el visto bueno a un embargo de de armas y a la posibilidad de aplicar sanciones a los responsables de esa represión. En el día en el que se cumple un año de la victoria de Donald Trump en las elecciones, el presidente de Estados Unidos ha comenzado una visita a China. Pocas horas antes, en Seúl, Trump ha dirigido otra advertencia a Corea del Norte.
Do not underestimate us and do not try us.
Ha avisado al régimen de Pyongyang de que no debe subestimar ni poner a prueba a Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano ha dado a conocer que mañana entran en vigor las restricciones en los viajes a Cuba y la prohibición de hacer negocios con algunas empresas, medidas anunciadas en junio.
A las 8:30, toda la actualidad del deporte con Carlos Sáez.
Juan Pablo, al final no ha habido presentación de la nueva camiseta de España tras la polémica de los últimos días. Simplemente los internacionales han posado con ella en el césped de Las Rozas. Mientras tanto, los jugadores que no han ido con sus selecciones siguen trabajando. Es el caso de la BBC, que lo ha hecho esta tarde pensando ya en el derbi de dentro de días frente al Atleti. Por cierto, que el conjunto rojiblanco, Carrasco y Coque se han incorporado al grupo. Messi hoy ha hablado en Argentina y ha dicho que él nunca ha puesto ni quitado compañeros en su selección. Marc Márquez en motos ya está en Valencia para jugarse el Mundial de MotoGP el próximo domingo y de momento Rafa Nadal ya ha llegado a Londres para empezar, si la rodilla lo permite, su camino en la Copa de Maestros el próximo lunes.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches a esta hora del miércoles. Irene Falcón, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora retenciones en Madrid, en la A42 en Torrejón de la Calzada sentido Toledo debido a un accidente. Tráfico intenso además en la A1 en Alcobendas y en la A4 en Pinto en ambas direcciones. De entrada a la capital en el nudo de Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30 y en la A4 en Getafe. También en la A6 entre el Plantío y Majadahonda. De salida en la A3 en Rivas y Santa Eugenia y en la A4 en el acceso a la M40, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles en ambos sentidos. También en la M40 hay varios tramos, entre ellos desde Vicálvaro a Mercamadrid dirección A4 y entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones. En Cataluña continúan los cortes de carreteras a causa de la huelga general. Entre las vías afectadas están la A2 y la AP7, también algunas nacionales, como la Nacional 145 o la 152, entre otras vías. En Andalucía, a esta hora, en la A7 hay retenciones en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones debido a un accidente. Y en Valencia, tráfico denso en la Nacional 220 en Manises, en la CV35 en Burjasot, en la V31 en Catarroja Roja y de salida en la V30 en Cuart de Poble sentido A7 y en Chirivella sentido Puerto.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se acumularán en la mitad norte del país y descargarán lluvia en Asturias, País Vasco y Navarra. Lo más característico será la bajada de las temperaturas, que caerán en valores negativos en Castilla y León y en el norte de la Comunidad de Madrid. En el sur habrá cielos despejados y temperaturas mínimas de 6 grados.
Hay luz en la linterna, como cada día, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias y siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Barcelona.
El caso del boicot a los productos catalanes, que tú no practicas, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, no hay que confundir catalanes con independentistas. Y los productos catalanes no tienen ideología. Además, muchos de ellos llevan componentes realizados en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, el boicot puede ser pegarse un tiro en su propio pie. Yo amo a los catalanes y tengo tristeza por los independentistas porque no son realistas. Ya lo dice el Código PIN. Antes de tomar una decisión, piensa bien la cuestión. No vaya a ser que te des un tropezón.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla, además del profesor Pin, en las redes sociales?
Pues hoy hablan de la anulación de la Declaración Unilateral de Independencia y la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional después de haberla suspendido cautelarmente. Además, hoy se ha conocido que un 23% de españoles ha vetado productos catalanes.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna, por si acaso?
Les hemos preguntado qué les parece que haya ese boicot a productos catalanes y si lo han hecho ellos alguna vez. Y en el Twitter de La Linterna, Luis cree que no es una buena actitud y Nuria nos dice que no lo ha hecho, pero que a veces veces le entran ganas. Un oyente opina que así pagan justos por pecadores y a Josefa le parece bien porque dice que los catalanes no quieren saber nada de España. En el Facebook de La Linterna, José piensa que debería hacerse boicot solo a las empresas que apoyan la independencia.
Andrea, recuerda a los oyentes los canales de comunicación con La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues han hablado de postizos y esas situaciones en las que te juegan una mala pasada.
Yo estaba comiendo pipas en la terraza y de estas veces que se te queda la pipa y haces ¡tup! Se fue todo el aparato para la terraza.
Yo no estaba acostumbrada a faltarme la tetilla. No sé qué pasó, que no me la pondría bien y hacer puñetas. Se cayó la teta.
Tuve hace tiempo unos dientes postizos en el puente de arriba. Dieles más y no solamente me cayó la raqueta, la pelota, sino me cayeron los dientes también.
Estaba yo explicando un museo. Tropecé al bajar las escaleras, era todo un grupo de ingleses, y salió la peluca, se le quedó encima un señor, y yo tenía un puente de los cuatro dientes de adelante. Me fui a bañar a la playa, según me fui a tirar, salieron los dientes volando.
La chica, cada vez que se agachaba para, no sé, limpiar la mesa o lo que sea, ese ojo salía botando, ¿no?, por los suelos, ¿no?
Además, ¿a quién ha entrevistado, por ejemplo, hoy Herrera en COPE? Andrea.
Pues por los micrófonos de Herrera ha pasado Roberto Ortega, que es responsable de comunicación del Hueco, que se encarga de organizar Presura, la primera feria nacional para la repoblación de España. Roberto ha explicado cuáles son los objetivos.
Queremos presentar el mundo rural como es, que es un mundo lleno de oportunidades, un mundo en el que se vive realmente bien, y un mundo en el que queremos recibir gente si estamos preparados para recibirles.
El evento está dirigido a quienes están buscando un lugar para iniciar una nueva vida lejos de la ciudad. Se celebra en Soria los próximos 10, 11 y 12 de noviembre.
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Algo más, hasta ahora 25.000 personas mueren al año en Europa a causa de bacterias resistentes. Más víctimas que en accidentes de tráfico.
La causa principal, el uso abusivo e indiscriminado de antibióticos. Y España es especialmente sensible porque somos uno de los países que más los utiliza. Tiene los detalles Susana Moneo.
España supera en 16 puntos la media europea de uso de antibióticos. Y según la Agencia Española del Medicamento, la mitad de los tratamientos son excesivos o inadecuados, lo que termina por hacer bacterias multiresistentes. César Lerma, microbiólogo.
Si solamente una de estas fuera resistente, al cabo de 10 horas tendríamos 1.000 millones de bacterias resistentes de Escherichia coli.
Juan Carlos Jiménez perdió a su hermano Manuel cuando había superado un cáncer por una infección en el hospital.
Y al murió fulminante, vamos, en 3 días se consumió. A lo largo de 4 meses estar luchando. Y
la neumonía y la tuberculosis, por ejemplo, han aumentado espectacularmente. Las bacterias que lo causan son las primeras como multiresistentes de la lista de la OMS. Ramón Cisterna, especialista.
Sí, superaría en mortalidad a la obtenida por cáncer, por accidentes de tráfico, diabetes. Todos esos juntos tendrían menos mortalidad que las infecciones producidas por bacterias multiresistentes.
Esto puede ocurrir dentro de unos años. La solución, uso razonable de antibióticos y mejora de la investigación.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Catedral de Toledo inaugura una gran exposición para conmemorar hoy el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros.
350 piezas componen el puzzle de la vida y milagros del monje franciscano que gobernó Castilla en dos ocasiones. Cisneros murió en Roa, Burgos, tal día como hoy, hace 500 años. La exposición abre sus puertas al público mañana, ahí en la Catedral Toledana. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas.
El cardenal Cisneros fue confesor de Isabel la Católica y gobernó la corona de Castilla en dos ocasiones por incapacidad de la reina Juana la Loca. Además, entre 1506 y 1506 presidió el Consejo de Regencia que, recordemos, asumió el gobierno castellano tras la muerte del rey Felipe el Hermoso. Precisamente el arzobispo de Toledo se refería a este importante momento de la historia.
Y luego estuvo, aparte de ese consejo, pues después fue regente de lo que llamamos Castilla, que podríamos decir España, pues que ahí estaba Aragón y Castilla, o sea, todo lo que era la península ya una vez conquistada Granada.
Gran estadista y hábil diplomático y eclesiástico, fue incluso comparado con otros poderosos cardenales como Richelieu en Francia. Una trayectoria de Cisneros que se puede contemplar desde mañana jueves en la Catedral de Toledo, tras la inauguración de esta tarde. Subrayamos también que la muestra cuenta con hasta 350 piezas relacionadas con su vida y su obra.
Inaugurado en Abu Dhabi el primer museo universal del mundo árabe.
Ese primer museo universal de Oriente Medio es también el primer museo Louvre fuera de Francia, un espectacular edificio que abrirá sus puertas al público el próximo sábado. La operación se traduce en 1.000 millones de euros en 30 años. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El espectacular edificio construido por el arquitecto francés Jean Nouvel ha sido inaugurado en presencia del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente francés Emmanuel Macron, que ha pronunciado unas palabras sobre este edificio presentado como el primer museo universal en el mundo árabe. No tenemos nada urgente ni más importante que hacer que la promoción de la cultura, la educación, la belleza, que es en sí una educación porque nos enseña que estamos en este mundo para actuar, pero también para contemplar. Los visitantes podrán contemplar una hoja de un Corán del siglo IX o una Biblia gótica del XIII, pero la estrella es la Belle Ferronnière, el retrato de la joven pintada por Leonardo da Vinci y que ha sido prestado por el Louvre de París.
Enrique Ponce, Premio Nacional de Tauromaquia.
El diestro valenciano ha sido galardonado por el Ministerio de Cultura por su brillante temporada y por una trayectoria excepcional de 27 años como gran figura del toreo. El jurado de este Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000 euros, destaca en su fallo la personalidad de Enrique Ponce.
El escritor argentino Patricio Pron presenta en La Linterna su nuevo libro Caminando bajo el mar, publicado por la editorial Siruela.
Pron aborda temas como la emigración o los refugiados en este relato para niños con ilustraciones de Rafa Vivas. El escritor argentino cuenta la historia de un venado de la Pampa que busca nuevos horizontes, toda una fábula sobre los emigrantes. Lo cuenta Pron a La Linterna.
Creo que hay más luces que sombras. El hecho de que los lectores de ese libro vayan a ser niños es lo que me da esperanza en relación no solamente con el tema de los refugiados y de la responsabilidad que tenemos para con ellos, sino también de la enorme chance que tenemos de que nuestra sociedad sea más plural y más democrática mediante la incorporación de los otros.
¿Quiénes son estos jóvenes?
Pues son los americanos Queen of the Stone Age, que tras más de una década sin visitar España, se han convertido en la primera confirmación del Mad Cool Festival, aunque no la única, porque ya tenemos otra, la de Future Island. El festival madrileño se celebrará este año del 12 al 14 de julio, pero no en la Caja Mágica como antes, sino en IFEMA. 80.000 personas se esperan al día.
¿Y estos muchachos quiénes son?
Pues estos son más confirmaciones, las que nos llegan desde otro festival madrileño, el veterano Tomavistas, el 25 y 26 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván. Ya conocemos 10 artistas, entre ellos destacan los escoceses Jesus and Mary Chain. Y la Casa Azul, que es lo que escuchamos.
Tenemos un mensaje.